venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí están mis compañeros Gillespie, Barton, dispuestos a comenzar con La venganza será terrible de esta noche. ¿Cómo se encuentran ustedes, amigos? Para la tranquilidad de sus familiares, incluso.
Buenas noches, quiero decir que llegué bien.
Buenas noches, aquí estamos una vez más para encender sí. La trasnoche.
Sí, que estaba bien, apagada.
Bien, encendimos la trasnoche.
¿Qué número de programa es este? Nunca, no llevo la cuenta.
¿Qué cosa?
Número de programa.
Ah, mire, se me voy a poner a sacar la cuenta.
30.014.
Yo tenía un oyente que los contaba, pero eran poquitos.
¿Cuándo empezó?
Cuando empezó, claro. Ah, okay. Y fue el que me dio hace 100 programas que estamos, bueno, qué sé yo, calculado.
Ahora sí.
Bueno. Tenemos muchas novedades, sí. En realidad no tantas.
Bueno, pero...
Pero tenemos.
Es como la misma novedad, pero muchas veces. Entonces, sí. Parecen muchas novedades.
Bueno,
lo que debemos decir es que el 2 de abril en la trastienda, en la celebración del cumpleaños de la venganza, está agotada.
Agotada, no insistan, bueno, señora, porque no tengo ninguna entrada guardada debajo del mostrador. Y mucho menos pienso vendérsele a usted al triple del precio.
Señor, no, por favor.
Ya está. Los que quieren más acerenciados con el programa ya sacaron su entrada. Claro. El resto esperó y bueno.
Ah, bueno, pero ¿cómo le va a hablar así?
Lo lamento mucho.
Lo lamento mucho, claro. Señora.
No, pero espere, tengo una buena noticia para esa señora. Ah. El día 29, o sea, cuando se cumplan 41 años y casi 27 días,
sí.
Volveremos a celebrarlo en la trastienda.
Sí, se agregó esa fecha del 29 de abril.
29 se agregó debido a la presión del público.
Sí.
Por presión popular.
Así que para el 2 de abril no hay ninguna. Para el 29 hay todas.
Hay todas. Están todas las localidades desiertas.
Por lo tanto, ya pueden ingresar a lavenganzaseraterrible.com y allí las pueden adquirir. Lo mismo que las entradas para nuestra presentación en San Isidro.
Así es.
Que será el día 24. 4 de abril en el Centro Cultural San Isidro, ahí en la Avenida del Libertador, ahí en diagonal a la catedral.
Así es.
Bueno, muy bien, muy bien.
También en la venganza
punto
con respecto a la noche extraviada o los libretistas del mundo, estará al día siguiente de
del 29.
Sí, del 29.
El 30,
que es el 30 de abril. Usted puede ir tranquilamente a ver La venganza el 29 en la trastienda,
sí.
Y a ver La noche extraviada o los libretistas del mundo al Conex.
¡Qué bien!
El día 30.
Es un empacho ya, ¿no?
¿Eh?
Es un poco de empacho.
Sí.
Ir a verla pegado.
Puede ser.
Las dos cosas, pero bueno.
Pero bueno.
Yo creo que le van a entregar el premio Conex, porque... Aunque ya se lo entregaron, me parece.
Sí, no sé si el premio o la nominación o algo.
Porque van a aprovechar que están en el mismo Conex.
Pero usted qué dice, que cualquiera que va al Conex le dan un premio.
Y van al camarín y ya lo tienen ahí.
Le dan... cuesta.
Pero no es así, no funciona así.
¿Cómo no es así? Le dan un premio a cualquiera que no trabaja en el Conex.
Claro.
Yo ahora me pongo a trabajar ahí, bueno,
pero
recibime, dice... lo vamos a recibir... Con un premio sorpresa.
Ahí está.
Pero premio Conex de platino
No funciona
al,
así, señor.
¿Qué sé yo? ¿A qué, por qué me pueden dar el premio?
A la trayectoria. Cuando no saben a qué,
excelencia. La trayectoria, como sí, si uno fuera una flecha.
Sí.
Puede ser excelencia artística.
Pero no también se dan así los premios. Es como si yo me hospedara enfrente a donde dan los premios Oscar,
sí,
y pretendiera que me dieran uno. Eso no es posible.
Igual
no
se lo merece.
Si no hice
yo, si entregara el premio Oscar a un artista como usted,
no funciona,
se lo daría,
sí, señor,
se lo daría.
No funciona.
Créame que yo, que usted haría la prueba de pararme frente ahí donde, no sé dónde, que es un almacén, donde
no, es un auditorio, no sé cómo se llama.
El Teatro Kodak.
El Kodak, sí.
Sí, 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 en Los Ángeles.
En Los Ángeles. No, este es otro, en Los Ángeles. Y enfrente hay un hotel, y a mí me dijeron que toda la ropa.
En el hotel ese.
Ahí se define
ahí
todo.
Ahí se define
ahí
todo.
Ahí está toda la ropa.
Hay que pararse enfrente de ahí. Entonces.
Sí, no, y hospedarse, hospedarse.
Ah, los pasillos.
Es más difícil.
Sí, porque además ahí están las reuniones.
Ah, y por ahí el organizador dice, al final Jack Nicholson no viene, me canceló.
Claro,
no
viene. Y dice, ¿qué le parezco yo?
Claro.
Y dice, a ver, actúese algo.
Claro.
Y usted le actúa una parte de algo que conozca.
Sí, pero... ¿De
qué partes de obra se conoce?
Sí,
no,
el Padrino.
Toda de memoria. Ejemplo. Ah, ¿de películas?
De películas, y sí, el Oscar.
De lo que sea.
El Padrino.
Sí. Sí, yo me gustaría hacer la escena de...
¡Va
la...
a tener un accidente!
La escena de la cabeza del caballo me gusta.
Claro. No. Eso es. Pero ya que hablamos de cine, ¿por qué no hace Luis Andrini?
¡Oh, pero ese sí!
Ese le sale a usted.
¿Pues qué le voy a decir una cosa por otra?
Pero claro, ahí puede agradecer. Agradezca, Luis. Agradezca el premio.
Bueno. Sí, sí. Me está sonriendo de él. Le quiero agradecer.
Gracias, Luis.
Qué grande.
Bueno, todo eso lo puede hacer directamente ahí. Bueno, pero estamos hablando del CONEX, sí, y esto va a ser el día 30.
Mencionamos el día 30, sí, la noche extraviada del CONEX, pero atención porque se van también de
¿qué
gira?
¿Qué pasa con Strand Driver?
No sé qué
no
pasa.
No sé qué pasa con
Strand Driver. Bueno, yo no veo que aquí lo estén nombrando. Todo el mundo habla de Hombres tenemos... Ilustres y de Strand Driver nadie habla.
Sí, hay una
estamos,
fecha.
Estamos enojados con Darío Stanzani.
Ah, bueno.
Nunca vino al programa.
Nunca viene, no, siempre está...
Y después las cosas que dicen contra, sí, el gobierno.
Sí.
Bueno, sí. Vio, siempre habla... Uno empieza a hablar de algo y termina... Enseguida ya bifurca hacia otro tema.
Hoy estuve en Gelatina.
¿Qué tal?
Bien. Y me hicieron hablar en contra del gobierno.
¿En serio?
Sí, con sutileza.
Claro.
Me fueron llevando. Dice... ¿Qué es lo peor que tiene que decir de este gobierno?
Claro.
Bueno, qué sutiles, ¿no?
No es una época de sutilezas, no, mucho menos tratándose del gobierno. Así que puede...
A mí una vez me preguntaron qué era lo mejor que yo veía de... Y ahí me nombró un personaje totalmente contrario,
sí,
a lo que pomposamente podríamos llamar mis ideas políticas. Y yo le dije, no.
Claro, claro.
No le, pues, no le voy a contestar de ninguna manera. ¿Cómo me va a hacer esa pregunta?
Claro.
Está un poco de moda eso de... ¿Qué podrías rescatar de algo bueno que podría rescatar? Claro. Pero no, pero...
No quiero rescatar nada. No vengo acá. Nunca hablé en este programa.
Claro.
Y lo primero que me pregunta es... ¿Qué tiene de bueno Satanás?
Claro.
Claro. Bueno, déjese de broma.
Atención, porque también va a estar usted en Chivilcoy.
Yo voy a estar en Chivilcoy el 9 de mayo, falta
mucho,
falta,
no mezclemos tanto.
Con también con la hora esta, la noche extraviada.
Sí, señor.
Así que ya les vamos a tener
bueno, muy bien
informados.
Igual si entran a lavenganzaseraterrible.com, disculpe que yo insista con esto, señora.
Sí.
Pero es la forma más práctica de tener la información.
Sí, pero no toda la gente está...
¿Cuántas veces entré ahí?
Sí.
Nunca.
Ah, bueno.
Por eso, hay gente que no...
Por eso usted no se entera de nada. Ya. Usted tiene que entrar ahí y es más fácil, porque si no, uno dice una cosa, otro otra. Y dice, ¿qué dijeron? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? Bueno... Ingresa la venganza.
En vez de entrar a Google, yo entro a Google, sí, entra en lavenganza.com.
Sí.
Es lo mismo.
Bueno.
La venganza será terrible. Será
terrible.com.
Aquí podríamos pasar a la parte conceptual del programa.
Sí.
Cuyo primer capítulo es el que les voy a decir ahora. ¿Qué les parece? Les voy a dar a elegir.
Sí. Sí.
Un viaje en submarino o bueno. 20.000 leguas de viaje submarino.
Una de las 100 cosas que no tengo ganas de hacer.
Sí, sí. Bueno, son muchas más de 100. Y el otro, guía técnica para el ascenso a Machu Picchu.
Uh-huh. Yo de eso sé porque estuve en Machu Picchu y no así en un submarino.
Es una experiencia inolvidable, dicen, ¿eh?
Sí, señor.
Sí, él se acuerda.
Si quiere, arrancamos por el Machu Picchu.
No, como quiera. Igual vamos a hablar después, me imagino que también del submarino.
Bueno, vamos con Machu Picchu.
Bueno, dele.
El ascenso a la ciudadela de Machu Picchu.
Sí, señor.
Hay un tipo, un científico, que sí. Si no es premio Nobel, es princesa.
Sí.
Que se llama así.
¿Machu Picchu?
Se llama Machu Picchu, creo yo.
No.
Algo parecido.
Un nombre parecido, pero no.
Ahora no me sale.
No, a mí tampoco.
¿Pero Nobel de qué?
De ciencia, me parece, ¿no?
Sí, de física, creo. Es uno medio japonés.
Sí, sí.
Ah, sí, no sé, no lo sé.
El ascenso a la ciudadela de Machu Picchu requiere una preparación física y logística rigurosa debido a las condiciones climáticas y geográficas de la región del Cusco.
Sí.
No, se llama así, Cusco.
Ah, yo creí que era uno de esos chistes de mi abuela.
No.
Se llama así, Cusco.
Bueno, la altitud elevada reduce la disponibilidad de oxígeno, lo que exige al visitante una planificación estricta. De las respiradas,
sí,
será.
Sí, no.
Y en todo, porque...
No respire de gusto.
Si puede, vaya 2 días antes. Eso es lo que dice.
2 días antes del día que quiere ir a ir.
Claro, porque se acostumbra.
No, tiene que ir. Se va 2 días antes a la ciudad de Cusco y a Machu Picchu. Se toma esos 2 días.
Ya está aclimatado, por lo tanto sí, puede...
Claro.
Porque hay gente que baja del avión directamente de Machu Picchu y se desmaya.
Y le pasa de largo por el Cusco.
Sí.
sí, bueno.
No, pero aparte se quedan sin aire, el cuerpo se tiene que acostumbrar.
Bien, este informe,
¿cuál?
Este, presenta las normativas de seguridad,
señor,
y recomendaciones técnicas esenciales para realizar la visita, ¿eh? Bueno, primero, ¿qué llevar? Sistema de capas en la vestimenta.
Sí.
Usted se compra una capa.
No.
Y la pone.
Muchas cosas porque por la altura cambia todo el tiempo la temperatura.
La amplitud térmica.
Claro.
Es muy grande.
Claro,
de la noche al día.
De la noche al día, inclusive desde abajo a arriba.
Ah,
también.
40 grados durante el día tiene el sol ahí nomás.
Al revés. Lo tiene ahí nomás y hace frío arriba.
Bueno,
y
arriba frío.
Ah, arriba hace frío.
Y arriba hace frío.
Está mal, tendría que hacer más calor porque el sol cerca.
Exacto, está ahí nomás el sol, casi que lo toca con
debido a la inestabilidad climática, es necesario vestir varias capas de ropa sintética.
Claro, además llueve.
Buenas tardes. Vení a buscar, ¿cómo decirlo? Unos calzoncillos sintéticos.
Sí.
Porque, me voy a ir al Cusco. Y al Cusco primero y a Machu Picchu después.
Bueno,
y entonces quisiera algo para no
de
tener,
varias capas,
no tener frío en el Cusco.
Me parece que el señor quiere el calzoncillo de varias capas.
Sí, desde luego, porque esto es todo para el Cusco.
Sí, sí.
Y tenemos efectivamente todo lo que usted necesite. Si el señor va a llevar el calzoncillo multicapa, ¿de cuántas capas lo quiere usted?
Dígame de 7.
No, pero 7 es un montón. Imagínese.
Bueno, 6.
Pero igual, si usted tiene
que... ¿Quiere que compre lo que usted quiere?
No, lo que le quiero decir es, si usted tiene que ir al baño, porque todos vamos al baño, ¿verdad?
Sí, incluso en Machu Picchu, ¿no?
Sí, desde luego.
¿Hacían baños los...
Sí.
Los incas, los quechuas?
Sí. Claro que sí.
¿Y cómo eran así?
No, bueno, había...
Era tipo letrina la mayoría.
Es más rústico. Pero ahora se puso de moda otra vez. Si usted se quiere hacer un baño inca, le dice un arquitecto, es carísimo.
Sí.
¿Y le trae el agua de la montaña?
Claro, con agua de la montaña.
Con agua de la montaña.
No, con cualquier agua.
Ah, ¿tenía el lavatorio?
Bueno, dice... el viajero debe estar preparado para ajustar su indumentaria incluso más de 10 veces. ¿Cómo se le afloja?
No, de repente camina dos pasos, tiene calor. Camina un paso, tiene frío.
Sí,
camina,
vale, estamos jugando,
y bueno, de pronto llueve, pero sale el sol. A veces atraviesa una nube caminando.
Claro.
Y por el medio de la nube.
Por el medio de la nube.
Directamente.
Está muy arriba. Y después sale de la nube todo mojado.
Y porque no, justo tenía lluvia la nube.
A mí no me gustaría. Ahí, discúlpeme. Voy a ir a otra parte. ¿Miami tiene?
No, pero eso no. Es otra cosa.
Ya. Ay, me encanta no, Miami.
Pero eso no tiene...
¿Cuántas capas hay que ponerse en el Cusco?
No, no va a comparar. Cusco es el anti-Miami, es así. Ajá. Es como todo lo que no es Miami es
Cusco. Uno puede ver la cultura ancestral, sí. Pintura rupestre.
Imagina el asunto de la diferencia está en la gente que va, ¿no?
También me parece.
Claro, bueno.
Me parece que también.
Digo, calzado y accesorios de marcha, botas de trekking, sí. Calzado de caña media, no te traje pa' tu santo un par de zarzos bien de bute, que brinde estabilidad al tobillo en terrenos irregulares.
Claro. Sí.
Caña... Irregular es que, terreno irregular quiere decir que están flojos de papeles.
No, no.
Falta
no.
La escritura, qué sé yo.
No, lo que pasa es que son terrenos...
Pedregullo.
Pedregullo, mucho barro.
Sí. ¿Por barro?
Porque hay mucha vegetación. Entonces...
¿Qué tiene que ver la vegetación con el barro?
Y porque hay mucha humedad.
Mucha piedra hay.
Sí, piedra.
Sí, pero sobre todo barro, mucho
y también
barro.
Musgo.
Musgo por todos lados. Y si usted sube al Huayna Picchu,
sí.
Que es la montaña característica que sale en la foto de Machu Picchu.
Sí, donde vivía el rey.
No, no vivía, la ciudadela está abajo.
Los amautas vivían ahí.
Bueno.
La ciudadela está lo que sería abajo del
Huayna Picchu. Claro, la base.
Viene Liniers, ciudadela.
Bueno, y entonces, para subir ahí, sí que es mucho más difícil... Porque es un pasillito así de angosto que se tiene que...
Pero a mí me dijeron que hay un tren que te lleva.
Sí, lo lleva hasta la ciudadela.
A la base.
A la base.
¿Cómo? Y para ir arriba, que es lo más difícil, no hay tren.
No, ni siquiera hasta la ciudadela. Lo lleva hasta un lugar que se llama Aguas Calientes.
Ah, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hay agua? ¿Tiene agua caliente para el mate?
No, señor.
Yo le iba a preguntar eso. Sí. Me va a decir que no. No, no. ¿Y entonces por qué le pones agua caliente al pueblo?
No, y en Aguascalientes usted, cuando viene, están todos vendiendo cosas en la vía, y cuando viene el tren se le
va. Sale, muy bien. Se eso levanta. Habla de cultura ciudadana.
Sí, señor.
Porque por ahí otra población menos tecnológica...
Se queda ahí.
Se queda ahí.
Sí. Y le pasa el tren
le
por
pasa
arriba.
El tren por arriba, y después vienen los lamentos.
Bueno, entonces lo deja ahí en Aguascalientes, que usted puede hacer noche ahí.
No, ¿cómo hacer noche?
Claro.
La tiene que hacer usted la noche.
El pernocte.
Ah.
El pernocte lo hace ahí.
Qué rico el pernocte.
Sí. Para arrancar al otro día, muy a la mañana.
Bien, a la mañana usted es el primero en llegar. Y no tiene que andar haciendo cola en la panadería.
Claro, ya le hablo. Pero ahora no lo dejan entrar a la ciudad de la...
Hace bien, cuando yo fui, hace de todo.
Lo sí, que pasa rompieron que una cosa.
Se afanan las piedras, se afanan.
Sí, el nivel de vandalismo del ser humano fue destruyendo toda la maravilla del mundo. La última que faltaba era Machu Picchu.
No, señor.
Sí, se llevan piedras, anotan el nombre de la novia.
Dibujos obscenos.
Sí, en las piedras.
Por eso le digo. Ahora lamentablemente no se puede extraer, creo. No sé si se volvió
¿cómo
a hacer?
Cree? Usted es el vigilante, cree.
No, bueno, porque cuando yo fui se podía andar perfectamente. Yo me trepé en todas las cosas que había para trepar.
Qué bien,
Sí.
Me las trepé todas, ¿eh?
Ah, sí, sí.
Y...
Venga, ¿quiere trepar?
Y porque veo que apoyaban una piedra sobre la otra y la junta, el calce era perfecto, ¿no? Sí, no es que claro. Lo pegaba.
Es que hasta el día de hoy no se sabe cómo lo construyeron.
No se sabe cómo lo hacían.
Usted va con
mí, primero agarraban una piedra
sí.
Y después le ponían otra.
No, 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 bueno, sí, señor. Pero las piedras, ¿cómo le dan la forma esa cuadrada, medio redondeada?
Sí, son todas así las piedras.
Hoy, con no, todos los camiones que hay, las grúas,
no, puede
y todos, no pueden hacer un Machu Picchu.
No pueden, no quieren.
No, no, con toda la modernidad.
Bueno, después. Calcetines técnicos. Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Soy el muchacho que vino recién.
Sí, señor. El de
los siete calzones.
Sí.
Calcestines técnicos.
¿Tienen? ¿Técnico?
¿O térmico?
Térmico debe ser.
Técnicos, dice acá.
Ah, muy bien, bueno.
Medias sin costuras, de lana, merino, o sintéticas, que evitan la formación de ampollas por fricción constante.
Para que no le roce.
Y ¿cómo no te va a rozar la media?
Para que no le roce. Bueno, hay gente que hace el camino del Inca, que es mucho más, porque sale caminando.
Al costado de la vía del tren.
Sí.
Caminan desde Cusco.
Claro,
sí. Van caminando, no es que se toma el tren como usted y su hermana.
Sí.
No, va todo caminando, eso ya es...
Es como ir hasta Luján,
no.
Pero completamente distinto.
Sí, claro.
Cuando uno ve su vida.
En el mapa, en el planiférico, ve América del Sur... Hay varios caminos del Inca.
Claro.
Incluso hay uno que sale de Salta.
¿Pero hasta dónde?
Hasta... Creo que hasta el Machu Picchu.
Sí, usted lo hizo. Es lejos, ¿eh?
Pero me parece que hay un camino, el camino real.
El más caminito largo que... del indio.
Sí.
Sendero Coya, sembrado de piedras. Caminito... Sembrado de piedra. Qué lindo, ¿eh?
Hermoso es.
Un día se lo voy a cantar.
Qué lindo.
Pero no hoy. Bastones de caminata.
Sí.
Oh, mire el bastón de caminata que tengo acá.
No, pero eso no es para
caminata. No, acá.
Ah, señor, eso no es para caminata.
No.
El caminata es muy liviano.
Es uno de los adminículos accesorios más nuevos que se descubrieron. Sí. Y uno mira la historia y el bastón existe desde...
Sí, ¿por qué no se avivaron de que había un patriarca que siempre tenía un palo en la mano?
Claro.
Ah, no sé quién era.
No, en cualquier civilización de patriarca.
El báculo.
Sí, y claro. Estaba el tipo con un bastón.
Con un báculo, sí.
Un báculo no sé.
Se llama báculo.
¿Sí?
Ah, bueno, eso. Y ahora, hace pocos años, se dieron cuenta que eso era útil para trepar.
¿Y por qué no lo descubrieron antes?
No, ya lo sabían.
¿Y pero por qué se lo callaron?
Ahora.
¿Y no lo vendían?
No. Bastones de caminata. Dos bastones con punta de goma.
Claro, dos.
Para no dañar el suelo arqueológico. Que permiten descargar hasta un 25% del peso de las rodillas en los descensos.
Sí.
¿Cuánto le pesa la rodilla a usted?
Y a mí no, a cualquiera, en el descenso, todo cae sobre su rodilla.
Oh. ¿Y el palo dónde lo agarra?
Claro. El palo se anticipa a la rodilla, porque usted lo clava primero. Primero,
claro.
El procedimiento es así.
A ver, tome, agarre el palo.
No, pero bueno, mire, clava
y explique bien.
Clava uno.
Da un paso.
No, clava uno, clava el otro.
Da un paso.
Da un paso, da el otro.
Clava uno.
Para bajar.
Claro, va clavando. Primero es como un ensayo de las piernas, pero tac, lo hace con tac, los brazos.
Tac, tac,
tac, tac, tac, tac.
Se ahorró.
A ver, déjeme probar.
A ver.
Tac, tac, tac.
Tac, tac. Bien.
No, bueno. Y además va bajando.
Ah.
Porque va descendiendo.
Bueno, otra cosa. Mochila de ataque. Ah, sí. Algunos se me hacen loco.
No sé.
Agarro la mochila y se la rompo en la cabeza.
¿Por qué es de ataque la mochila? No sé.
A ver. No.
Un bolso de capacidad de reducida, 20 a 30 litros.
Exacto.
¿Cómo va a meter agua en un bolso?
No, se mide así el volumen igual.
Con ajuste pectoral.
Exacto.
Y lumbar. Para distribuir la carga de manera... ergonómica.
Exacto.
Porque lo principal es que sea barato.
No, ergonómico.
Un bolso ergonómico. Así más o menos.
¿Usted es tanguero?
No.
Ergonómicos adaptado al cuerpo.
Claro.
Ahora se descubrió que con una cinta en los pechos.
Sí. Señor, por favor.
Se administra.
Sí, señora, así.
No.
Se administra el peso de la mochila en forma proporcional.
Bueno, después, hidratación. Botella reutilizable. Sí, es mejor llevar una, porque si usted tiene que,
sí.
cada vez que se toma un litro de agua, tiene que tirar la botella, Machu Picchu sería un lugar lleno de botellas.
Un basural.
Claro.
¿No se llama cantimplora eso?
Se llama botella.
Botella reutilizable.
Ahora son como pequeños termos, se usan en todo el mundo.
Sí.
Lo nuevo, la nueva.
Como, es como una mamadera, vio que algunos sí, chupan sí. De ahí.
Caramañola sí. Le llamaban los ciclistas.
Pues claro.
Bueno. Protección solar y repelente, discúlpeme.
Sí.
Cremas con factor protección 50 más. Y repelente con alta concentración de, será de DDT. Para mitigar la acción de los insectos locales, que son los peores, ¿eh?
Sí.
Después.
Porque como usted pasa, las nubes le quedan abajo.
Sí.
Las nubes filtran un poco el sol, el poder del sol. Usted queda cara a cara con el sol.
Todo con el sol, señor, y no se da cuenta porque está fresco.
Después, una capa de lluvia que se llama poncho.
Sí.
El
sí.
Poncho es un poncho.
El poncho.
No, en verdad es como una capita de plástico.
De nylon con un agujero en el medio.
Sí, ahí está. Señor, lo explicó muy bien.
Botiquín básico, analgésicos, curitas para ampollas.
Sí.
¿Qué tal, padre? Y de ser necesario, pastillas para el mareo por altitud.
Mm.
Debidamente prescrita. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pastillas para el mareo. ¿Cómo sí. están? ¿Cómo vienen? ¿De acuerdo a la altura?
No, no es por metro que le puedo vender la...
Claro, la porque píldora. Yo quisiera una de 3.000 metros.
No, pero es que no funciona así. De todas formas...
Yo como lugareño y nacido acá...
Sí.
Masticó coca.
Sí.
Todo el tiempo.
Sí, ya...
El señor puede masticar coca también.
Sí.
El mar del apunamiento...
Tiene un acento raro usted, porque parece Narciso Ibáñez Meta, pero del Cusco.
Queda, si no puede comprar las patillas, pero...
No, pero ahí le dan todo, le dan hoja de coca que se hace...
Hace un bolo.
Se hace un bolo y lo pone al costado, en la boca y se le hace... Y eso lo tiene todo el día.
No sufre más el...
Qué asco, señor.
Bueno, no. Lo va renovando.
Ah,
después lo va a renovar.
Exacto.
¿No? Y después se toma...
¿A dónde lo tengo que ir a renovar? ¿En el registro civil?
No, señor. Usted se compra la bolsa.
La bolsa.
La bolsa de hoja de coca.
El peligro de las escaleras asimétricas.
Sí. Ah,
que son todas tan mal hechas.
No, lo que pasa es que hacían por ahí el escalón más alto que ancho, por ejemplo. Entonces es difícil trepar y además desparejo los escalones.
Ah, y si eran tan piola que...
No,
dice, bueno,
¿cómo hacían para poner todavía hoy, por más que
sí.
quieran hacer un escalón desparejo, no les sale?
No, bueno, pero ¿sabe qué pasa? Que estaba calculado, había gente alta, gente baja, niños. Entonces
claro.
Hacían escalones de todos los tamaños.
Para todo el mundo.
¿Pero qué quiere?
Que nadie se quede sin su escalón.
¿Pero usted qué pretende? ¿Que haya escalera mecánica Machu Picchu?
No, que haya escaleras parejas.
Para subir. Sí, pero...
Mi tía casi se rompe la crisma.
Bueno, esto hay que decirlo, no es Machu Picchu un destino para adultos mayores.
Ajá, porque van dos niños.
Y hay que ser, no se disfruta mucho para un adulto mayor, porque tiene que trepar, le va a faltar el aire, le duele todo.
Claro. Que atravesar llueve. Las nubes, así en pelo.
Sí, son muchas cosas.
Claro. Dice, las estructuras de piedra presentan escalones con medidas irregulares que no responden, bla, bla, bla. El visitante debe observar con atención cada paso, ya que un error en el cálculo de levantamiento de la rodilla puede provocar caídas graves. Usted se cae de 3.000 metros de altura,
bueno,
no cuenta el cuento.
Bueno, por supuesto.
Además, hay partes del precipicio, por eso se recomienda ir con cuidado.
Sí,
y volver de día. Otro no,
y si era de día, cuando vino yo, de noche no te dejan entrar.
No puede pasar de noche.
¿Hay luces?
No, hay nada.
Es una negrura ahí que no ve nada.
No hay nada. Imagínese que eso estuvo tapado hasta... Se descubrió, creo que en 1923, recién.
Sí.
Machu Picchu.
Cuidado en el encuentro con la llama.
Sí, hay muchas llamas
que te quemás.
se los cruzan en el camino y veo que la llama no es muy amigable.
No. Estos animales se comportan como los verdaderos dueños del lugar. El visitante debe evitar el contacto visual prolongado y no intentar abrazar al animal para una fotografía. porque te escupe la llama.
Sí, sí.
El guanaco.
Es de la familia de los guanacoides. Claro. Vamos a decirle así.
¿Cómo se le dice a un tipo que escupe?
Sí. Primo lejano del camello.
Sí, sí. Sí. Pero el camello tiene otros...
Sí, otros sí, hábitos.
Por ejemplo, negarse a continuar. No apoyarse en los muros. Y no, porque son tan viejos. No. Que viene abajo todo Machu Picchu.
Imagínese, hace un desastre.
Claro. Aparte, abajo está la ciudad de Cusco. Le cae, claro, se le hace cae una avalancha.
Sí.
Y le caen todas las piedras, no, a la gente.
Pero Cusco está, está lejos, Cusco. Sí, no está abajo.
Ah, bueno.
Cusco sí, está a unos cuantos kilómetros de
ahí. No apoyarse en los muros. Bueno, ya se lo dije. ¿Cuántas veces quiere que se lo diga? Consumo regulado de hoja de coca.
Bien.
Sí, para mitigar el mal de altura, se permite la masticación de hojas de coca en dosis moderadas.
¿Qué le dije yo? Como
en todos los boliches de Machu Picchu. Y se deme una dosis moderada.
Sí, no me guine el ojo porque no. Nosotros
viene
ya sabemos.
En una bolsa. Nosotros es como un caramelo.
Sí, sí.
La amenaza del mosquito andino.
El mosquito.
Oh, yo lo conocí mucho, al mosquito andino. En las zonas de vegetación abundantes habitan insectos hematófagos.
Mm.
No, hematófagos.
Claro, que le chupan la sangre.
Que le comen la sangre. De pequeño tamaño,
sí,
sí, un insecto que va a pasar 3 kilos, difíciles de detectar. Es obligatorio el uso de repelentes.
Claro.
El mosquito tiene que usar repelente.
No, usted tiene que usar repelente.
No debe excederse en su consumo. Ah, no, estaba leyendo otra cosa. Es obligatorio el uso de repelentes de alta concentración,
sí,
en todas las áreas de piel expuesta.
Claro, claro, por eso llevamos las de perder los nudistas.
Claro,
el nudista
se tiene que poner repelente hasta en la pera.
Claro, por eso nosotros decimos, el Cusco no, sí, es para nudistas.
Claro, no.
Esto lo decimos a cada rato.
Se hace, ¿no?, un festival el mosquito con, claro, un nudista.
El festival del Cusco se hace.
Bueno, la orientación por el musgo. Mm. Ah, yo me oriento mucho por el musgo.
El musgo indica...
Mira para dónde apunta el musgo y ahí voy allí.
Claro, la
indica punta... humedad, indica sombra al musgo. No sale al sol.
Sí, y los mismos los líquenes indican pureza del aire.
Claro.
Sí.
Y ya los carteles están todos escritos con musgo.
No están escritos.
Machu Picchu.
No, tengo entendido que, por ejemplo, aquí en estas latitudes, indica hacia dónde está el sur, creo, ¿no?
Claro, muy bien. Lo que le recomiendo al
porque
turista,
el sol está del norte.
Está, claro. Pero acá no sé, en el caso de Machu Picchu, si nos quiere decir otra cosa el musgo. No sé qué dice el informe.
Acá no dice nada. En condiciones de baja visibilidad por niebla, es posible desorientarse en las terrazas. Se recomienda observar la base de las piedras, donde el musgo se desarrolla con mayor densidad en las caras menos expuestas al sol.
Ah, bueno,
lo mismo que acabo de decir.
Bueno, igual hay que tener paciencia porque la niebla se disipa a las 11, 12 del mediodía.
No, pero no siempre, ¿eh?
No siempre, hay, ¿ves? Pero hasta ese momento hay mucha niebla.
Ah,
sí. Usted por ahí llega y ve todo niebla.
Ay, yo conté.
Si se va.
No, pero por ahí menos de un metro de visibilidad tiene prácticamente.
Yo conté en este programa una anécdota que puedo volver a contar porque se repite la verdad.
Le tocó un día de niebla. Sí.
Un día de niebla, pero que no veía mi mano extendida.
Ajá.
Claro.
Y a lo mejor la había extendido para el otro lado.
No, señor, por favor. Y fui a unas ruinas que se llaman de Sacsayhuamán, que están ahí.
Sí, por el... Sí.
Justo.
No, en la zona del Cusco. No en Machu Picchu.
Sí, por el, sí, justamente.
Claro.
Por la zona del Cusco.
Por la zona del Cusco. Más cerca del Cusco que de Machu
Picchu. Sí, en la puerta, prácticamente.
Bueno. Y de pronto...
Le dicen las ruinas siniestras. Comúnmente, sí. Usted fue a un lugar, sí, las ruinas siniestras.
Bueno, lo que le voy a decir...
Porque sí, sí. Me está agarrando...
Y capaz que en el medio de la niebla...
¿Sabe lo que le voy a decir? Le va a poner la piel de gallina.
Y bueno, por eso...
No había ni una sola persona en el lugar. No, nunca me crucé
porque
con ningún ser humano. Ningún ser humano. Hasta que...
apareció uno.
Aparece una silueta que de la niebla, que no, yo no distinguía, una silueta humana.
¡Un fantasma!
Emerge un señor, que logro distinguirlo, con un piloto blanco, un piloto color hueso.
¿Dónde lo consigo? ¿Sabe cuánto hace que no veo un piloto blanco?
Cuando logro distinguir la figura, era Fabio Serpa.
Buenas noches.
Me crucé, la única vez en mi vida que lo vi a Fabio Serpa, fue en esa condición.
Ah, desde ahora creo en todo.
No, bueno, pero...
Y en esa condición de niebla absoluta y en Sacsayhuamán.
Seguramente está investigando algo, pero esa...
Claro, claro, porque ahí Machu Picchu, para mí, era una estación terminal de los platos voladores.
Sí, claro. Es no, que no, lo más joven es que no sabe quién es Fabio Serpa, que lo googlen.
Su famoso centro energético, de donde se han hecho miles de avistamientos de naves,
bueno,
no identificadas, que salen y entran del Machu Picchu como Pancho por su casa.
Claro.
Así como lo vi, desapareció.
Buenas noches.
Sin saludar.
¿Y, se fue? ¿Y por qué?
Qué no raro, porque era una persona muy correcta. Sí.
No, no se veía.
¿Estás seguro que era Fabio Serpa?
Sí,
y no,
sí, plenamente.
Puede ser, no sé, Fernando Bravo.
No, no, señor. No tiene nada que ver Fernando Bravo con Fabio Serpa.
Bueno, pero en la niebla, qué sé yo.
No. Y era muy impresionante que no sabía ni a un metro.
Bueno, hay avistamientos todo el tiempo ahí en Machu Picchu, fenómenos paranormales.
¿Cómo
¿Para
cuál?
¿Quién?
Fenómenos paranormales.
Que los anormales no podemos ir.
No, pero se ven figuras, se ven sombras cuando sacan fotos y no se sabe de qué son.
Sí.
Extraños, se habla de extraños animales.
Bueno, y ya que fue hasta ahí, queda lejos, pero se puede tomar un avión hasta la costa.
¿Hay aviones en Machu Picchu?
En Cusco.
Ah, en Cusco.
Se toma el avión y se va a ver las líneas de Nazca.
Ah, sí, yo las vi. Bueno. Ahí en Nazca, en Villa del Parque, Nazca,
no, señor.
Nazca y Tequendama.
Que también es un lugar misterioso, como
bueno,
dice usted.
Es una pista de aterrizaje.
Porque ahí está la figura...
¿Con Nazca y Tequendama?
No, señor.
¿Cómo con el tránsito que hay se van a llevar por delante un colectivo?
Desde tomas aéreas,
claro,
han sacado fotografías y prácticamente son pistas de aterrizaje.
No se sabe qué son. Eso están en la ladera de... El lugar es muy impresionante. Pero eso está lejos, se tiene que ir con un avión.
Bueno, igual que las pirámides de Egipto.
No, bueno, pero está...
Si quiere, tiene que ir primero al Cusco, después a Lima,
sí,
después a Nueva York y después a...
No, bueno, pero
usted sabe
está
que hay,
dentro de Perú.
Hay una estatua, una especie de escultura,
sí,
inca,
sí,
de aquellos años, que es directamente un astronauta. Sí. Directamente
sí,
un astronauta.
Así en cada estatua, que si yo me propongo decir que era, no sé, un esqueleto, es igual un esqueleto.
No, pero tiene la escafandra, tiene todo.
Sí, claro. Un pulpo, mire, un pulpo.
Pero adelantado mil años al...
Sí, mire, un cuente. Sí.
Bueno.
¿No serían astronautas también? ¿Usted está diciendo eso?
Que hubo astronautas que aparecieron,
claro,
en el momento.
Hubo astronautas mucho antes.
Estaban los incas.
Mucho antes de la aparición del hombre blanco.
Pero discúlpeme, entonces, ¿por qué no se sacaban el traje los astronautas estando acá?
Porque no eran de este planeta.
No eran de este planeta y
no podían,
algo había en el aire de acá.
Claro.
Que los mataba.
No respiraban aire.
Bueno, lo que usted está diciendo se va a terminar.
Y otra cosa,
de esto que
hay estatuas también,
sí,
que directamente son explícitas.
Ah, sí.
A nivel sexual.
Bueno, hay un museo.
Sí, no se detengan.
Yo fui al Museo de Arte Erótico. Señor, por favor.
A ver, cuénteme.
No sabe las cosas que...
Pues, sí,
después ya le digo, después es todo un poco, es lo mismo, todo es lo mismo.
Y bueno, el sexo es así. Una vez que uno ya empezó, siempre es más o menos lo mismo.
Después es... Dice, claro, ¿la primera vasija?
Sí, sí.
¿La primera qué?
La primera vasija.
Ah.
A uno le llama la atención.
Sí, claro.
Sí, es así, la vida es así.
Bueno, la segunda, la tercera.
¿Sabe lo que...
Después ya...
A la quinta ya empieza a buscar otras cosas.
Busca la salida, además de...
Los turistas compran esas, tanto que es el tapador de vino.
Sí, no, pero esa no es...
Vino.
No, esa es otra.
Bueno.
Señora. Esa la venden en la cancha.
Bueno, bueno. No hay que gritar en el recinto. ¿Qué recinto? ¿Hay recintos?
Y pero... hay distintos ambientes. Estaban los dormitorios.
Sí, pero no tienen techo.
Claro. No. Y se olvidaron.
No tienen techo.
Terminar el techo.
Tenían techo de paja.
Claro.
Claro.
Quedaron las paredes de piedra.
Pues sí.
Y todo así.
Y todo así. El protocolo de la fotografía.
Mm.
No te dejan sacar foto.
¿Ahora?
Bueno, le deja, qué raro.
Sí. No, hay que sacarla rápido. En una postura estable.
Sí.
Ah, sí.
Claro.
Si no te deja
colgado ahí.
Ahí están los casos que yo le digo, que empiezan a ampliar la foto, hacerle zoom, y de repente aparece una cara atrás.
Y viene el homúnculo.
Sí, sí, otro tipo.
Sí, es un tipo...
Una
cara de...
figura. Algo levemente
o le ve un fogonazo atrás.
Para mí todo eso que cuentan ustedes no puede ser.
Y bueno, le digo, ¿usted
no
estuvo?
Puede ser.
¿Usted estuvo?
No,
qué
no.
Extraño es todo esto,
Y bueno, pero esa es la aventura del viaje.
Esta es nuestra sección, no estamos solares.
Ahora, ¿le puedo recomendar algo? Si hay la gastronomía peruana.
Sí.
Va a estar en uno de los mejores...
La gastronomía peruana.
Gastronomía peruana. Le recomiendo pescado.
Todo sí, pero pescado. No, pero cuidado que... En Cusco es...
Hay pocos pescados.
No, nada de esa gastronomía.
Machu Picchu no pica. No.
No, lo tienen que traer de abajo.
No existe esa gastronomía. Directamente.
Ah, no.
Es como otro mundo.
Creí que...
¿Qué come la gente?
No, come mucho maíz, los choclos y todo, las papas, todo eso. Muchas verduras.
Papines ahí.
Sí, espectacular.
Papines.
Papines, papitas chiquititas, y usted sabe que tienen toda la gama de colores, roja.
Todos los colores y sabores.
Sí.
Y los choclos tienen, parecen uvas, los granos de
maíz. Las uvas.
Y las uvas parecen choclos. No, y...
Pero para esa gastronomía peruana usted tiene que ir a la costa.
Claro, bueno, pero recomiendo...
Y acá para comer así ahora no tiene nada.
Sí, esto que le digo, le puedo vender los choclos, la comida andina.
Claro.
Que es
pero
riquísima.
¿Sería gastronomía peruana esto o no?
Sí, es el Perú andino, que no es lo mismo que el Perú marítimo.
Le recomiendo...
¿Son dos países realmente?
Bueno, en verdad son tres.
Ah, tres.
Porque está...
Y el tercero que se come.
Y sería la selva, los Iquitos, toda esa zona.
¿Iquitos qué son los Iquitos?
No, no son. Iquitos es una ciudad. ¿Sabes?
Ah, yo pensé que era algo para picar, ¿no?
Ese
no,
es otro viaje.
Para picar, como uno tiene acá papas fritas, todas esas cosas, allá es maíz inflado.
Maíz inflado, qué difícil debe ser inflar maíz, ¿no?
Uno por uno.
Sí, sí.
Le ponen sal.
Claro,
y lo inflan.
Y lo inflan. Son como burbujas de...
No, y el choclo usted dice... yo no me voy a comer un choclo, yo no me voy a comer un choclo...
No, al final se lo come como cualquiera.
Pero se lo come y no sabe cómo queda usted.
No quisiera...
No.
Me imagino.
No, le digo que queda pipón.
Sí.
Que...
Me encuentro.
Sí. Sí, son riquísimos.
Bueno, muy amplio el informe. Sí. Yo creo que ya debe haber gente haciendo cola para ir a Víctor Machur.
En una época, años 60, fin de los 60 y comienzo de los años 70...
Podría ser 71.
Claro.
Era tomado como uno de los posibles caminos de los hippies que había por estos lados.
No se podía ir.
Bueno, era
no se podía ir, todo rock.
Era como el Tíbet de Sudamérica.
¿Qué? ¿En el Tíbet hay hippies?
Nunca iban a Katmandú, a esos lugares, pero...
Pero había algo, claro, Machu Picchu podía ser.
Sí, era un viaje iniciático. Iban a meditar, a...
Sí, es un gran viaje para ir,
Sí. Algunos iban en tren desde Buenos Aires.
Cuando había tren, ¿hasta dónde llegaba? Hasta Tucumán y se baja. Iba caminando.
No, pasaban a Bolivia y...
Claro, distintos...
Sí, distintos trenes.
Claro. Había muchos trenes.
Sí.
Sí.
A Chile directo ibas en tren, el trasantino.
¿A Santiago?
Directamente, claro, sí, pasaba por la aduana, digamos, por el
paso... Hecho, viejo, por el túnel que hicieron.
¡Qué bárbaro!
Iban. Pasaban por la puerta de casa.
Claro,
bárbaro.
Yo veía pasar un tren lindo. El, como le dije?
El trasandino.
El trasandino.
Bueno, por ahí llega el progreso algún día también y volvemos a ir para... Sí,
pero hay que empezar otra vez de nuevo.
Hay que empezar.
Claro. En Mendoza está la vía.
Claro.
Está la vía, todas las estaciones, con casi como pieza de museo.
Qué tristeza.
Hierro oxidado. Es muy triste.
Qué bueno.
Sí, todos los trenes en la Argentina.
Ay, la última vez que fuimos a San Luis nos dijeron que había un proyecto de volver a llevar el tren a San Luis. Que ahora creo, no sé si es que llega hasta Villa Mercedes. O no sé.
Uno sí, hay algún tren local y creo que Mendoza también. Pero no, son de locales.
Sí, sí.
O muy regional. Y bueno... Al final terminamos con un final triste.
Y bueno,
un final triste ferroviario.
Y sí.
La melancolía ferroviaria.
Sí, claro, ahí es. Señores, ¿qué le parece?
Hay mensajes,
si
creo.
Leemos los mensajes de los oyentes, que acá me hacen señas que son muchísimos.
Bueno, porque han escrito al WhatsApp de La Venganza, que ya se lo pueden agendar en sus celulares, que es el siguiente, 11-6585-5580, desde el exterior, 54911.
Buenas noches, queridos vengadores, soy Enzo, desde el norte de Italia. Dolina es un genio. Gillespie tiene razón y Barton no puede juzgar más al verdadero falso, dice.
¿Qué le pasó? ¿De qué? ¿De dónde salió?
No sé.
¿Quién es usted? Mire, sin embargo, Omar de Hurlingham, dice, Barton, usted tiene razón, adhiero a su campaña para tirar a la hoguera todos los celulares. Ah, esto es lo que había dicho la semana pasada.
Señor.
Como hicieron los luditas con los telares en la Revolución Industrial, sí, por eso.
Bueno, buenas noches, mi apoyo total para el señor Gillespie.
Muchas gracias.
En el verdadero falso, ante las falencias de las normas del juego. Aguante, Guile.
Ay, gracias.
Saludos al equipo, Leandro de Mendoza.
Muchas gracias. Soy Maca, de La Plata. El pasado jueves fue mi cumple, cumplí 42 años. Por favor, el maestro podría tocarme el feliz cumpleaños. Lo quiero mucho. Gracias.
A ver.
Ahí va.
Se puso severo en el cumpleaños.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿qué más?
Hola, mire lo que dice aquí Diego, que está en Alemania. Dice, hablaban de los huevos. Les cuento que acá en el supermercado venden huevos duros. Ya duros los venden.
Ah, muy bien.
Vienen en caja de cartón, igual que los huevos crudos y sin refrigeración. Los pintan de varios colores con una pintura especial que aísla la cáscara del aire para evitar la contaminación. Y duran 3 meses.
Sí. Yo tenía un huevo duro, me duró 2 años.
Así que los huevos alemanes también,
sí, también
los pueden consumir así.
Buenas noches, compañeros. Durante tantos años, soy el perro de Hospitalet.
Ah, muy bien.
Ayer llamó uno del Llobregat.
Sí,
hoy es Hospitalet. Propongo en el ping-pong de preguntas que las respuestas sean por escrito.
Ajá.
Y las lea el moderador. Así no habrá trampa. Todo esto me hace acordar a Castelo y al juego de la generala. Sí, sí. Había mucha corrupción en aquel entonces. Sí,
usted.
Un saludo, ya nos veremos en el Apolo alguna otra vez. Ah, uno de los concurrentes. La noche que estuvimos en el Apolo, nuestra última visita a Barcelona.
Sí, señor.
No fue mi última visita, sí, yo estuve...
¿Usted estuvo después?
Fui hace poquito para recibir el premio Ondas. Dale.
Soy Leandro de Chascomús, pero viviendo en Chile hace más de 15 años. Mi señora es directora de una escuela agrícola y tiene 500 gallinas que ponen huevos azules.
No me digas.
Huevos azules.
Son ultra cotizados. Abrazos a los tres. Mire usted.
Bueno. ¿Y la yema de qué color es?
Amarilla.
Amarilla.
Claro. Son los huevos. Yuta, yuta, yuta.
Ceneices.
Sí.
El demiurgo de Hurlingham. Aunque a los fans de Barton les cueste reconocerlo, Dolina es imparcial en el verdadero fan.
No parece.
Y Gillespie ha tenido mérito en disminuir la desventaja.
Muy bien.
Un tema próximo podría ser la astronomía. Muy bien.
Bueno. Igual esto es escandaloso, porque estoy viendo... Esto yo ya lo tomo así como una amenaza.
¿Qué pasa?
El mensaje que voy a leer, que es de Miguel, del barrio Reducto de Montevideo.
Sí.
Dice, esto es para vos, Barton.
Epa.
Ya empieza así. Te esperamos aquí para mostrarte cuántos pares son tres botas.
Sí.
No te metas con Gillespie. Mirá que podemos cruzar el charco y sabemos dónde vivís. No seas imbécil. No. Gillespie tiene razón. Todo eso.
Bueno. Hola, Vengadores. Soy Gabriel, un pergaminense viviendo en los Países Bajos. Le cuento que los escucho por Spotify y vengo como un mes atrasado. En una de las últimas emisiones, Alejandro comenzó a ensayar una reflexión acerca de lo que ocurrió entre los futbolistas Vinicius y Prestiani, pero el tema no prosperó. Si bien ya pasó un tiempo, le ruego al maestro que con sus palabras me ayude a vestir mi indignación con un ropaje elegante. Gracias por el contenido de tanta calidad. Saludos a Belén y Mariano, que seguramente los están escuchando de camino al trabajo.
Bueno,
¿qué más?
Nos escribe Walter desde Montevideo. Dice, he notado que cuando en el programa se hace mención al inciso cotorra, Alejandro recuerda que el programa se emite en la República Oriental.
Así es.
Como uruguayo, es mi deber informarle que cuando hablen de los duraznos briscos, deberían hacer lo mismo.
Está bien. Al final uno no puede decir nada.
No se puede decir nada.
Qué
no.
Cosa.
Muy linda recordación de ese término, sí.
Aquí Julián de la Islita... así le dicen a la isla de Maipo, en la región metropolitana de Santiago de Chile. Es un ex marplatense, tengo 43 años y los escucho todo el tiempo aquí en Chile. Y bueno, nos pregunta si vamos a ir a Chile. No fue nunca con el programa.
Estuvo Alejandro.
Estuvo Ale ahora.
Estuve ahora, este fin de semana.
Este fin de semana.
Tocaron con los Beats.
Sí, señor, con el grupo Los Beats, que hacen música Los Beatles.
Sí, y que ha ganado en su momento el premio a la mejor banda que toca el repertorio de los Beatles.
Sí, sí.
Y estuvo tocando...
Le toca ser de Paul McCartney, nada más ni nada menos.
Alejandro fue a hacer una suplencia. Hubo de afeitarse la barba.
Y se puso flequillo todo. El
flequillo es una peluca, te la podés sacar. Sí. Pero la barba te la tenés que dejar crecer otra vez. Sí. Ahí está Ale con...
Como un niño.
Parece un niño.
Qué bárbaro, qué bueno, che.
Bueno, y han tenido mucho éxito porque son realmente muy buenos,
Sí. Bueno, sí, creo que son los mejores haciendo.
Sí.
Usan los mismos instrumentos, los mismos equipos.
Son muy rigurosos
sí.
En la repetición de los arreglos, no solo de los arreglos, también de la forma en que se pronuncian las palabras, etcétera. Ahí está. Hay uno de ellos que es el tipo más gardeliano que conozco.
¿Ah, sí?
Claro, Zanardi, Esteban Zanardi. Ese más fanático de Gardel.
De Gardel que de los Beatles. Qué bárbaro, genial. Sí, claro. Acá nos escribe Lizzie Weisheim, de Chipoletti. Dice, qué hermoso la otra noche Alejandro cuando interpretó Mate Amargo. El himno entrerriano. Mis padres eran de Entre Ríos, de las aldeas protestantes de los alemanes del Volga.
Claro.
Y me llevó a mi infancia cuando los gringos lo tocaban en sus acordeones.
Claro. Y entonces, el otro día no me quedé conforme.
Sí.
A ver si puedo tocarlo con un acordeón lindo. Voy a bajar un poco el amargo.
Dice, hola grupo, ¿cómo están? Quería pedirle a Gillespie que toque Big Bang. Esto dice el chueco de Necochea.
No lo ubico ese tema, pero bueno, vamos a ver.
Por ahí le aparece.
Sí.
¿Usted tiene más mensajes?
No.
¿Usted tampoco?
No.
Bueno, entonces déjeme decirle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de producción de Juan Vilches. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varenka.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Seguinos en nuestro canal de YouTube.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web. Estamos como lavenganzaseraterrible.com. El 2 de abril están agotadas las entradas para la trastienda, pero habrá revancha el día 29, también en el mismo lugar, en la trastienda de Buenos Aires.
Hablaremos hoy de la noche de bodas de Luis XIII de Francia. Uh-huh. Luis XIII es el rey de los tres mosqueteros.
Ah, es el
rey. El que hace de rey en los tres mosqueteros es Luis XIII. El hijo de Enrique IV de Francia, que es nuestro rey predilecto. Ciertamente uno de sus rasgos más conocidos es aquel que señala sus dificultades amatorias. Ya aquí hemos recorrido algunos asuntos respecto de su vida, las intrigas del cardenal Richelieu, las investigaciones respecto a la paternidad del sucesor, Luis XIV, porque nunca se supo con certeza si era hijo de Luis XIII y de su esposa Ana de Austria, ¿no? Hoy vamos a remitirnos al episodio del casamiento entre Luis y Ana a comienzos del siglo XVII. Atención. En agosto de 1612, María de Medici, la mamá de Luis, la que era la mujer, una de las mujeres de Enrique IV, ya que la primera esposa fue una de la chica esta de los Valois, ¿cómo se llamaba? Bueno. Margot de Valois. Pues se separaron, qué sé yo, y Enrique se casó con María de Medici, que es hija de la familia de banqueros, los Medici. Y firmaron con Felipe III de España un contrato de matrimonio para unir a su hijo Luis XIII, con la pequeña Ana de Austria, de 14 años de edad. Ana de Austria era española. La Casa de Austria es una casa real española.
Ah, no es del país. Claro. Bien.
Luis parecía, originalmente sí, son los Habsburgo, la familia Habsburgo, pero bueno. Luis parecía prestar poca atención al asunto. Él se consagraba a la cría de pájaros y estaba completamente desinteresado por los preparativos de su unión. Sin embargo, un tiempo después, Luis fue obligado a subir a la carroza que lo conduciría hasta donde estaba su esposa.
Sí.
Había un encuentro entre los dos que no se conocían. Era un matrimonio arreglado.
Claro, claro.
Bueno, entonces se subió y al llegar a Poitiers sonrió por un instante cuando le anunciaron que su madre acababa de contraer varicela, por lo cual el casamiento se iba a suspender un mes. Y Luis se puso contento. Con todo esto le quiero decir que no tenía ganas de casarse el tipo.
Pero no la conocía, por ahí era
hermosa. No la conocía, no. Bueno. Pasó el mes, otro viaje. Luis preguntó algunos detalles sobre la apariencia física de su esposa. Como nadie pudo dárselos, una mañana se hizo conducir a Castle, a 5 leguas de Burdeos, donde Ana se había detenido a pasar la noche. Sin dejarse ver por los españoles, Luis entró en una mansión, se asomó a la ventana y vio pasar a la novia por ahí. Después, cuando la calle volvió a quedar desierta, Luis regresó a su carroza y dio orden al cochero de alcanzar al cortejo de Ana. Ajá. Y por un momento su coche rozó la carroza de la princesa. Ana asomó el melón.
Sí.
Y Luis descubrió que era hermosa. Entonces le dirigió unos saludos y luego bruscamente se señaló a sí mismo con el dedo. Era bastante ordinario, el
bueno,
me parece.
No, le dijo...
Gritando que era el rey.
Claro, claro, soy yo.
Soy el rey, Bueno, ¿qué hace Ana? Le dijo. Y este, saludos así, tipo Bambino Veira.
Sí.
Bueno, claro, el bambino cuando ve a un amigo dice, ¿qué hace? Y dice, señora, reclamando la atención y el saludo. Pero bueno, esto está bien en el fútbol, pero si uno es el rey, no le puede decir a su futura esposa, ¿qué hace Ana? En realidad, no sé si se lo dijo, ¿no? Me pareció a mí que convenía
bueno,
que se lo dijera.
Pero...
Después de aquel saludo, el rey se las tomó. Pero ese entusiasmo iba a ser breve. Por la noche hubo una fiesta, fiesta de recepción dada por María de Médici, la reina madre de Francia. Y Luis pareció bastante intimidado por su esposa y ni se atrevió a dirigirle la palabra. Al día siguiente, lejos de mejorar, se mostró tan tímido que algunos familiares pensaron que tal vez se asustaba.
Yo creo que sí.
Ante la noche de bodas. Y circularon por la ciudad frases muy burlescas respecto a la timidez
sí,
del rey.
Me imagino, ah. Maledicencias.
Por fin, la noche del 23 de octubre de 1612, después de la bendición nupcial, se preparó todo para el encuentro íntimo. Vamos a decirlo así, ¿no es cierto? El rey estaba tan pálido que el señor de Gramont y otros jóvenes caballeros le contaban anécdotas picantes para estimularlo. En aquel tiempo no había video, nada.
Chiste verde.
Le sigo contando. Este sí. Cada vez es más lindo, cada vez es mejor, mejor. Cada vez es más lindo, más lindo. ¿Se acuerda esa canción que contaba la historia de un casamiento? Bueno. Entonces le contaban estas historias picantes ante la ausencia
para
de videos porno.
Claro.
Resulta, dice, que había un tipo, había un japonés, y le contaba. Bueno, acerca de la noche de bodas, se redactó el más minucioso y extraño comunicado. Todo tenía que ver con la necesidad imperiosa de María de Médici de certificar de algún modo que la unión con España se había consumado. Imagínese si en España se enteraban que el Reinaldo no cumplía con el débito conyugal. Por ahí decían, bueno, devuélvame a mi hija, que la voy a colocar en otro lado, por decirlo así, ¿no? El rey de España también tenía lo suyo. Después de la cena, el rey se fue hasta su cámara, donde la reina madre lo esperaba para conducirlo hasta los aposentos de Ana de Austria. María de Médici dijo, y está consignado, hijo mío, estoy leyendo
el texto original del notario.
Hijo mío, no es suficiente con haberse casado, tenés que ir a visitar a la reina que os espera. Y Luis contestó que solo aguardaba órdenes. Agregó, voy si ello os place a verla con vos. Entonces se fue, acompañado de la vieja, y se presentó ahí en los aposentos de Ana con dos nodrizas, los señores de Sucre, un gobernador Gerouard, que era médico de cámara, el marqués de Rambouillet y los caballeros del guardarropa que llevaban la espada del rey. También se presentó el señor de Beringán con un candelero en la mano. Al aproximarse a Ana, que estaba en el lecho, ya estaba en la cama la mina, ¿no? María de Médici habló así. Hija mía, sí. He aquí al rey que os entrego. Recibidle a vuestro lado y amadle, os lo ruego. Sí. Todos hablaban igual en ese tiempo. El rey se metió en la cama y ahí nomás saludó. Buenas noches. Sí. Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bueno, todos los presentes le desearon buena fortuna, dieron media vuelta y se las tomaron.
Muy, muy bien.
Dos horas más tarde, Luis XIII reapareció y le comunicó al médico Gerouard que se había reunido con Iberia en más de una ocasión. Así lo dijo. Un poco reo también, ¿no?
Sí.
Esto quedó consignado en el documento, ¿eh? Un documento que fue enviado a España para que vieran los españoles.
Ahí lo certificó el médico.
Claro, bueno. Dice, aquí tengo el documento, dice, listo el pollo,
no.
Firmado Luis XIII. Fue distribuido también entre los miembros del cuerpo diplomático para que supieran. Pero la verdad es que en la intimidad la corte no creyó en el éxito de aquella noche y se temió por la continuidad de las relaciones con España. Al día siguiente de la supuesta consumación, consumición, iba
no,
a decir.
Señor, sí, consumación.
Para, bueno, sentido, para el uso del baño es obligatoria la consumación. Bueno, Ana y Luis se contemplaban con aire aturdido y parecían muy tristes. Por la noche, Luis XIII no pidió ser acompañado a la cama de la reina, cosa de la que muchos se asombraron. Y a partir de entonces, Luis y Ana sostuvieron una distancia extrema. No se cruzaban en ningún sitio. Y eso trajo enormes complicaciones para la alianza entre los dos países. Desesperados, mientras tanto, los funcionarios de palacio contaban a los españoles felicidades inexistentes.
Claro, claro.
Usted no sabe, anoche. Tuvieron que venir los bomberos a ver qué pasaba. Bien. Le enviaron a Felipe III, el rey de España, documentos precisos acerca de los pasos del rey francés que hablaban de una doncellez perdida con todo entusiasmo. En una oportunidad sucedió algo increíble. Los funcionarios franceses supieron de la visita de enviados de la corte española que seguramente auditarían acerca de asuntos amorosos. María de Médicis sostuvo entonces una ficción que convenció a los españoles de la fogosidad de los recién casados. Con aire desentendido, todos los cortesanos franceses se acercaban a los embajadores de España y le sugerían que la ausencia del rey y de la reina se debía
sí,
a la conflagración constante de sus cuerpos. ¿Qué quiere, monsieur? Uh-huh. Si se la pasan todo el día conflagrando, conflagrándose el uno al otro. La verdad es que se habían ido a cazar pajaritos. En realidad Luis se había ido a cazar pájaros y la reina de paseo por el campo. Así que, digamos para terminar, que Luis XIII no manifestó el deseo de encontrarse íntimamente con su esposa hasta 4 años más tarde.
Mire usted.
Juntó fuerza, durante todo ese tiempo debió mentirse a la corte española para que el conflicto no estallara. Como saben ustedes, tampoco es seguro que haya existido una verdadera intimidad entre Luis XIII y su mujer. Tanto es así que se duda de la paternidad de sus dos hijos, ¿no? Los hijos de Luis XIII, que fueron Luis XIV, que sería después Luis XIV, el rey, y el hermano del rey, también muy conocido de este programa, Felipe de Orleán, llamado Messier. Algunos dicen que el verdadero padre de Luis XIV fue este, o de los chicos, ¿no? Fue este, otro que fue aquel, qué sé yo. Hay incluso un famoso estudio, yo lo he tenido acá en el programa, donde estaban las diferencias entre Luis XIII y Luis XIV. Y que parece que Luis XIV se parecía a otras personas, pero no a su papá. Bueno, cualquier padre puede hacer un estudio de cómo no se parece a su hijo, ¿no? Cualquier hijo, ¿no?, que no se parece al padre. Estoy pensando en mi viejo, éramos iguales en muchos aspectos y muy diferentes en otros. Así que, bueno, de todos modos, hay varios candidatos, ¿no? Hay varios candidatos. Uno de ellos es el mismísimo Cardenal Richelieu. Acá hay algo que podría ser una explicación psicológica. Parece que Enrique IV y su mujer, María de Médici, Enrique IV era un atorrante, del cual hemos hablado muchísimas veces aquí. Tenían las siguientes costumbres. Enrique IV le enseñaba malas palabras, bueno, pero eso no sería nada. Pero todas las cortesanas, muchas de las cuales andaban con su papá, con Enrique, se la pasaban manoseando al delfín, ya desde desde la edad más tierna. El delfín se le llama en Francia al hijo del rey, o sea, a Luis XIII. Y dele ahí manoseando, contando cosas. Y dicen que incluso le enseñaban sus desnudeces, lo iniciaban en asuntos relacionados con el sexo ya desde los 6 años, y parece que al pibe le agarró,
no, lo traumaron,
claro, empezó como que no le gustaba,
no estaba preparado.
Y esa puede ser la explicación. Ahora, acá, cuando un chico tenía 12, 13, 14 años, siempre había algún tío que lo llevaba a las casas de tolerancia. Bueno, y eso, me imagino que eso produciría un efecto espantoso. A los 13 años te llevan un burdel.
Sí.
Como serían los burdeles, me imagino. Chao, perdí.
Siempre los comentarios son malos esas experiencias.
Sí, horrible. Bueno, estoy pensando con qué canción podemos ilustrar este episodio. A mí me gusta un tango que se llama Indiferencia.
Ajá. Sí. Bueno.
Puede
sí.
ilustrar perfectamente estos inconvenientes de Luis XIII. Y vamos a escucharlo en la versión de Hugo del Carril.
Como todos un día, tenía dinero, amigos y hogar. Nunca supe que había falsía, que el mundo sabía también traicionar. Pero cuando a mi vida tranquila, llegó la primera terrible verdad. Busqué apodo en aquello que amaba, y cruel despedieron. Soledad, ilusión, perdiendo la frente, se pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás, ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe a querido, temblando en el frío de mi vida actual. los años pasando y pasando me están retrasando porque me sé mal. Si la vida pasó por tu lado dejando tronchado tu sino y tu fe, la maldad que truncó tu camino la pondrá en tu destino de amor en la fe. Pero cuando vencí y cansado tu pecho agobiado requiera bondad, volverá la cabeza a la gente quedando indiferente. Ilusión que viviendo la gente pasó entre la gente y pura ilusión. Ilusión hoy te busco y no estás. Ilusión no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe a herido temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice más.
Era Hugo del Carril. En La Venganza Será Terrible, indiferencia.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Pinta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Instrucciones para viajar en submarino. Preparación, peligros, convivencia, bueno, en fin. Acá dice, sumergirse en un submarino es una actividad que exige un control absoluto de la tecnología y de la conducta humana. No es un entorno natural para nuestra especie. Es un sistema cerrado donde la supervivencia depende de la resistencia de los materiales y de la disciplina de quienes van a bordo. Yo cuando era chico creía que el submarino era un medio de transporte más.
Sí, es que bueno, claro. Un lo poco que pasa... lo presentaban así, claro, como si uno pudiera tomarse un submarino en alguna parte.
Yo creí que efectivamente uno podía.
Claro.
Porque había muchas...
Vos vas en barco, no, yo voy en submarino.
Había muchas películas, había una serie que se llamaba Viaje al Fondo del Mar, que era una misión, todos los programas eran una misión distinta de militares que iban en un submarino. Y parecía que era algo más habitual. Digamos, había tantos submarinos como barcos, quizás.
Claro.
Claro. Y esa es la conclusión equivocada que sacaba uno, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, la preparación y el factor psicológico. El entrenamiento.
Entrenamiento.
Ah, para entrar en un submarino es riguroso. Primero, adaptación al espacio. Se debe convivir en lugares muy reducidos. Sí. Están todo amontonado como perejil en maceta.
Claro, no es que usted tiene una habitación.
No, porque
claro. No tiene ventanas al exterior,
con vista al mar.
Ni luz solar. La pérdida del horizonte es el principal desafío para el equilibrio mental. Se vuelven el problema que tenemos, que se nos vuelven locos.
Claro.
Los pilotos y todo.
Ahora, doctor, usted es especialista en esto, ¿no?
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo, ¿Cómo le va? ¿Es cierto que la experiencia de estar en un submarino es lo más cercano a estar en un ascensor?
No.
¿No es cierto?
No, es cierto.
Pero tengo entendido que uno se puede entrenar primero en un ascensor.
No.
Y después en un submarino.
Yo conocí a un ascensorista del Empire State.
Ah, bueno. Sí.
Estuvo 20 años trabajando así. Sí. Se fue a probar para andar en un submarino y no aguantó.
Bueno, pero es un caso
lo que
particular.
Pasa
es
que si uno sufre, por ejemplo, de ansiedad,
sí,
y una vez que encierran la escotilla, si a usted no le gusta... La escotilla.
Ah. Pero igual que el ascensor, una vez que cierran la puerta del
no,
ascensor.
No, pero por ahí está.
No hay agua.
No hay agua.
Está 40 días ahí abajo.
Gestión del aire. El oxígeno se recicla. O sea, te tenés que respirar muchas veces.
Lo mismo.
El mismo suspiro.
Sí. Sí, sí. Pero viene cada vez mejor.
No crea, no. No le escatimen narices. El oxígeno se recicla,
claro,
mediante procesos químicos y hay que mantener la calma para no acelerar el consumo de aire. Claro, y yo creo que hay que respirar por turno.
Y bueno, sí, bueno, pero
uno, dos, en sí, numerarse, uno, dos, tres, y así.
Por eso no hay gimnasio ni cosas así, porque usted se agita y
se respira todo el aire.
Se pero consume todo el aire.
Un gimnasio en un submarino.
Claro, no hay.
Tiene.
Pero discúlpeme.
Tampoco hay parejas.
Pero, perdón, aquí
en un cuarto matrimonial.
En este programa se puede hablar de cualquier cosa.
Sí, 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 problema hay, no hay ningún problema.
¿El humano se puede enamorar también abajo del agua?
No,
en
pero.
Un submarino.
Promete. ¿Bien?
Y entonces ocurre el amor.
No, no.
Ocurre el amor.
Hay penalidades altísimas. No, no.
Sí.
Se prometen a cuando salgan a hacer todo.
Sí, sí, pero vio que hay parejas que...
No, sacamos de acá, vas a ver.
Claro.
¿Vio que hay parejas que se prometen lugares originales para el amor?
No.
Sí, se le dice en una montaña rusa, en un avión.
En una montaña rusa, ¿sabes dónde voy a parar yo?
En Machu Picchu, en el Cusco.
Vamos para casa.
Bueno,
donde. Montaña rusa.
Digo, como algo exótico. Y bueno, podría ser el submarino. Ahora usted dice que si se consumen todo el oxígeno de los.
Claro, claro. Y agitados.
Se pone linda la cosa y ya. Ya tenés que ahogar.
Sí, claro, es difícil así.
Bueno.
¿Y no se puede llevar tubos de oxígeno como los buzos?
Ah, no sé. Sí, pero se acaban dentro. También.
Sí,
muchos tubos.
Lo que sí, hay equipos de hombre rana listos para usarse.
Claro.
Llegado el momento...
Claro. Se disfrazan, son como... Imagínese un disfraz de rana.
Sí.
Igual.
No, hombre rana.
Porque muchas veces tienen que arreglar la cubierta del submarino.
O se le hizo un agujero.
Claro, un golpe.
Se le hace un agujero al submarino. Tienen que taparlo enseguida.
Claro, sí, entonces claro. Salen afuera y hasta sueldan,
sí,
aunque parezca mentira.
Unos soldadores traen, bueno,
abajo del agua.
Sí. Abajo del agua. Fuman abajo del agua, eso sí.
Pero
por eso son ranas.
Sí, qué raro eso, que puedan soldar.
Sueldan.
O sea que el fuego le gana al agua ahí.
Sí,
sí, sí.
Mire usted.
Usarán carburo.
Exactamente.
¿Cuánto tiene de periscopio de metro? ¿Cuánto?
Bueno, según el submarino. Nosotros, el submarino nuestro. Tenía un periscopio de 1.20 m.
Pero es medio corto.
Era prácticamente un barco, iban arriba del claro. Agua.
Es medio corto.
No, 1.20 m, muchísimo.
¿Es mucho?
Y claro, imagínense, lo ven.
Bueno, claro.
Lo ven los enemigos.
No, pero usted saca 10 centímetros.
No, nosotros cuando lo sacamos claro. El periscopio,
pero
lo
no,
sacamos
no,
todo.
Pero no le conviene sacarlo todo porque está ahí nomás al submarino.
Y pues si no lo vemos.
Bueno, pero yo creo que tiene que tener más de 1.20 m.
No
bueno.
Sé, me parece que el señor está... nunca vi
es 1.20 m, no es nada.
Tan largo. ¿Usted qué imagina? 10 metros de telescopio.
No, bien no puede porque no sé si se la rompe. Pero para que usted pueda estar más abajo... Ahora sí. debe haber...
No. No puede salir un caño muy muy largo.
Claro.
Peligroso.
No que salga para afuera, que esté por ejemplo...
¿Para dónde va a salir?
No, pero usted tiene 1 metro afuera, 9 adentro. ¿Entiende?
¿Y de adentro para qué lo quiere?
No, para poder llegar, para esconderse usted, el submarino está bien abajo.
Tener profundidad y periscopio
tener profundidad,
a la vez.
Profundidad, pero
bueno. Bueno, peligros verdaderos.
Sí.
Dice, presión del agua. A medida que se baja, el peso del mar aumenta. Un submarino de profundidad... soporta presiones que comprimen el metal del casco varios milímetros para abajo. Hipotermia, el agua profunda
sí.
está a 2 grados.
Sí.
Qué raro, no se congela.
Y como también el submarino es de metal,
sí.
Se enfría como loco.
Sí, pero no es de chapa, bueno, no es una chapa galvanizada.
Sí, la parte de afuera es de chapa.
Fuego a bordo, es el peligro más temido. ¿Qué va a temer si lo apaga con agua?
Es el tipo no, que, pero, el que soldó, sí, claro. se dejó prendido
no,
en la soldadura.
Tiene que ir para arriba automáticamente, tiene que emerger.
Sí, al no haber sí, ventilación, sí. el humo satura el aire en segundos.
Sí, señor, claro.
Y consume todo el oxígeno
y claro.
Chao.
Sí.
Imposibilidad de rescate. Pasado los 500 metros de profundidad... 500 metros son 500 metros.
Es un número.
Mm.
Las naves de rescate tienen muchísimas dificultades. Así que chao.
¿Usted
convivencia.
Sabe... Eso es lo peor, sí, la convivencia, señor, primero, como en todas partes.
Silencio obligatorio. Se camina y se habla con cuidado para no generar ruidos innecesarios.
Sí.
Señor, por favor.
Estamos, porque... Se ha rajado un panel.
Sí, porque tengo entendido que cualquier cosa de la estructura rebota el sonido en todas partes.
Bueno, dice que interfieran con los equipos de escucha, el sonar.
Sí, claro, claro.
Sí, sí. Cama caliente.
Sí.
Van para rotando. Ahorrar espacio se utiliza un sistema donde el personal que sí, termina su sí, guardia
sí.
ocupa la litera de quien la inicia.
Dos en la misma cama.
Sí.
Bueno,
o tres a veces.
Sí, van rotando. Y encima con todas las prohibiciones que hay.
Y acá dice, no existe la privacidad, chao.
Listo, ah,
no.
listo.
No, así que...
Bueno.
Si no le gusta, tómese un taxi.
¿Le puedo hacer una pregunta comprometedora?
Sí, sí, qué problema hay.
¿Ustedes con el submarino están haciendo espionaje?
¿Con mi marido?
No, con el submarino.
Ah,
¿hacen espionaje? ¿Tienen misiones como espías?
Sí, sí, imagínense.
No, a veces...
Pero siempre que sea en el mar. Ese es el problema.
Claro.
Nosotros únicamente podemos espiar abajo el agua. Y la verdad es que abajo el agua nunca pasa nada.
No, bueno, pero tengo entendido que...
Los verdaderos espías van a oficinas, bancos...
Sí, pero hay espías que ven la plataforma continental, no sé qué andan mirando ahí abajo.
No, está el caso del Nautilus, famoso de Julio Verne.
Sí,
que era tenía fines científicos.
Y bueno, todos parecen tener fines científicos.
Tenía una especie de vidrio
sí,
enorme. Este,
que si lo llegas a hacer ahora, se parte...
Sí, donde se veían las especies, un pulpo gigante.
Sí,
todo lo que no hay.
Bueno, sí, claro, porque vio que no que para ir muy profundo no hay mucha vida abajo.
No,
hay cada vez
busca vida animal.
Busca vida animal.
Claro.
Pero bueno,
son esos chatitos los animales del fondo del mar
sí.
por la presión justamente.
Claro.
Que los deja como cinco de queso.
Sí. Hay algunos que tienen los dos ojos al lado, un ojo del otro.
Y usted también.
Sí, usted también y está acá afuera.
No.
Sí. Bizcocho.
Pero pegado lo tiene. De un lado el pescado no tiene está. Ojo y del y otro lado...
Que cábese la boca.
En vez de tener uno de cada lado, tiene los dos pegados.
Fue de lo último que se hizo en la creación.
No fueron los primeros.
Los primeros.
La verdad fueron los primeros.
Bueno. Cambio de colores. El color rojo desaparece a los 5 metros de profundidad.
Claro, 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 claro.
Epa.
No hay nada
azul y verde.
Si alguien se lastima a 20 metros bajo el mar, verá que su sangre es de color verde oscuro. Nieve marina. Por las ventanas se ve una caída constante de puntos blancos.
Mm.
Son restos biológicos que bajan de la superficie. Sí. Y sirven de alimento en el fondo.
Mm.
¿Qué está comiendo? Restos biológicos.
¿Qué será? El fitoplancton.
Sí. Olor característico.
Dentro del submarino, sí.
El aire reciclado genera un olor a combustible, aceite y sudor, que se pega a la ropa y a la piel durante todo el viaje.
Sí, claro.
Soft to lack.
olor a submarino le queda.
Sí, 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 nunca se olvide que está el motor ahí nomás.
Claro,
está. Adentro de la misma cápsula está el motor.
Navegación grande. Ciega. Una vez sumergido, la visibilidad es nula. El submarino avanza guiándose por mapas del fondo y por el sonar.
Sí, el sonar, esta especie de radar.
O sea, no ve nada.
¿Qué hace?
O sea, que eso de la ventanilla de Julio Verne.
No, es la mentira.
Bueno, pero es fantasía eso, señor. Deje un poquito de fantasía.
Se pelearon los mismos que tripulantes del Ghost, tuvieron que salir afuera vestido de buzo con hachas para cortarle los tentáculos al pulpo.
Al pulpo. Un pulpo gigantesco.
Enorme, gigante.
Ah. Sí. Mitos aclarados.
A ver.
El mito de la salida. No se puede abrir una puerta para salir nadando. ¿Cómo no?
No.
Si yo me tengo que escapar.
No, señor, explota todo.
La presión del agua traba las escotillas.
No la puede abrir.
Con una fuerza de toneladas. Abrirlas provocaría la destrucción inmediata de la nave.
Sí, sí.
Por eso no tiene cerradura directamente.
No, para se infla como un globo.
¿Quién te va a robar ahí en el fondo del mar?
Bueno, no, nadie.
Hay uno esperándote.
Igual muchas veces hay una recámara.
Claro,
intermedia. Entre, bueno, la puerta que
para
da...
Para salir.
Claro.
Sí, pero que sale una vez porque se le llena de agua. Usted sale, se le llena de agua a la recámara.
No, la recámara es chiquitita. En el
pero después no la puede volver a usar porque ya se le llenó de agua.
Y pero después le sacan el agua.
Claro.
¿Y cómo pues le saca el agua?
No sé, señor.
Bueno, pero tiene
una
que
bomba.
Tener
una...
Mito de los animales. Las criaturas marinas grandes suelen alejarse del submarino por el ruido y el calor que emite. Che, qué calor. El riesgo real son las redes de pesca perdidas que pueden trabar los motores. Pescaron mucho hoy, se vive. Pesqué 26 kilos de atún y dos submarinos.
Claro. Dejan todos tirados de ahí, los pescadores furtivos que hay.
Claro.
Porque están pescando y no avisan, ¿vio? Que hay pesca que la...
No, y a veces el submarino tampoco avisa. Pasa por abajo del barco,
y no,
o están en una misión o algo, no le avisa.
Y si son espías, no le digo que son espías. Claro.
Pasan ahí, por abajo.
Después. Viajar en submarino requiere una comprensión real de los riesgos. No es un paseo recreativo, entonces ¿para qué voy a ir?
Y bueno, pero por si usted tiene vocación de submarinista.
Bueno, lo más importante de esta actividad es la seguridad de poder regresar a la superficie. En el abismo, la tecnología es lo único que separa al hombre. Es, bueno...
Etcétera. Sí.
Ahí igual tampoco profesor... puede volver rápido a la submarina.
No, porque te empieza a hervir la sangre.
Paulatinamente, no es que pone el submarino de punta para arriba y a toda velocidad.
No, pero no mueren todos.
No sube de punta.
No, va subiendo.
Va subiendo así como muy un helicóptero.
Despacito. Muy despacito.
Claro, lento. Y va alargando burbuja también, así como... ¿Ves que los submarinos de juguete...
Largan burbuja, no, estos no.
Estos no. No. Porque hay un submarino que se venden para las bañaderas cuando los niños se están bañando.
Sí, claro. Bueno, no.
¿Usted sabe que había una famosa marca de copos de maíz?
Sí.
Vamos a decirlo así, la más famosa de todas. Es que en una época venía con barquitos y submarinos.
Sí, claro.
De regalo, yo me volvía loco, mi viejo me compraba eso. En la misma bolsa que venían los copos de maíz, cuando uno la abría, venía un barquito de plástico.
Y uno cuando se higienizaba,
sí, sí.
Jugaba con los submarinos.
Sí, señor.
Ah, con lo que le venía ahí.
Sí, señor. Se hacía una colección, eran réplicas de barcos de guerra.
Ahora, ¿hasta qué profundidad puede ir un submarino? Porque no es el que va hasta el fondo.
No, no.
¿Y qué? ¿Cuánto?
No sé.
Sí, no sé, pero no mucho.
¿1000 metros llega?
Podría llegar a ser, pero no creo.
Y bueno, pero la verdad que ya me puse en gasto de hacer un submarino.
1000 metros va chocando contra toda la piedra abajo. 100 metros será.
Pero 100 metros no es nada.
¿Qué no es nada?
No, no es nada.
Sí, es un montón, pero si ahí...
Si bajás vos, te morís.
Pero
la presión te mata.
Sí, sí.
Pero si el informe está diciendo que después de los 500 metros es difícil el rescate...
Y bueno, justamente.
Es porque claro. Llegan hasta 500 metros por lo menos.
Y sí, pero no mucho más.
Claro.
Porque después el rescate es...
Es hasta ahí nomás.
Yo calculo que deben andar en los 1000, pero como mucho.
Mm.
salvo que ahora hayan inventado otro, que etcétera.
No, ahora lo que han inventado es por ahí submarinos que no tienen tripulación. Que
no, sí, hay, claro. Hay también, estaba la famosa esfera del profesor Picard,
sí.
que eran unos aparatos mucho más chicos que un submarino, uh-huh. donde iban tres o cuatro ñatos.
Sí, claro, sí, señor.
Estaban hechos para las grandes profundidades. Y ahí sí, yo creo que han llegado, no sé si hasta la fosa de Mindanao, pero por ahí, uh-huh. que son, la fosa de Mindanao son 11.000 metros. No sé si han llegado concretamente a esa, pero Picard tenía profundidades muy,
qué bárbaro.
Muy grandes alcanzadas, ¿no? Pero esos no eran submarinos, ni siquiera andaban.
Como sondas. Que
claro, tienen. Como una sonda, sí. lo metían con un piolín. Claro.
Sí, sí, con un tubo, una manguera de oxígeno.
Tenía toda una sí. conexión de cosas,
claro.
electricidad, oxígeno.
Claro, claro.
Entonces bajaban ahí mismo a ese lugar hasta ponerle los 10.000 metros, y después lo subían, pero no andaban.
Claro, claro. Bueno, pero el caso es que uno no puede tener la experiencia de ir en un submarino, ni una experiencia turística.
Sí, yo creí que había, imagínense, un submarino con todos jóvenes, viaje de egresado en submarino, sí. de Mar del Plata en submarino.
No es lo más recomendable.
¿Qué película?
Sí.
A Mar del Plata en submarino.
Pero mira que los viajes de egresado, los chicos quieren tener experiencias más bien de encuentros.
Y sí, bueno, entre... pero justamente esto está hecho con esa intención.
Sí, pero sí.
No, las chicas ahí por un lado.
Pero si no, falta el aire, dice que no se puede.
Yo no voy ni loco con un grupo de jóvenes. Se contamina el aire en dos minutos ahí.
Se contamina el aire acá afuera con claro. un grupo de pibes. Sí. Imagínese ahí.
En el auto.
En el auto.
Se contamina enseguida. Sí, le da dos besos a una mina y ya se le empañaron los vidrios.
Bueno, mire, es el momento de la música.
Sí. Ah, bueno.
Otra de las cosas que no se puede hacer en un submarino es cantar.
¿Por qué?
Y porque se empaña y se la gasta bueno. toda.
Claro.
Empieza a vocalizar.
Se gasta más, sí.
Pero muchas veces es habitual que alguno lleve una guitarra, por ejemplo.
Pero no se criosa. Puede. Bueno. No se puede. Bueno,
se ve muchas películas del oeste.
Bueno. Sí, el que viene con guitarra criolla es Moreira ahora.
Sí.
Que va a estar ahorita nomás con el sordo Gansé, después de la pausa.
Bueno, cómo no.
Muy bien.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ingresa en estos momentos al estudio de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Hola, Moreira, ¿cómo le va?
Buenas noches, Barton, ¿cómo anda?
Muy bien. Sobre todo estoy viendo los primeros pedidos que van llegando aquí a nuestro centro de cómputos.
Uh-huh.
Y hay uno que dice Barrio Viejo.
Ajá. Hace mucho.
Y me imagino que usted, maestro, debe hacerse cargo de semejante cosa.
Bueno, sí, vamos a ver cómo estoy. Hace mucho que no lo canto.
Bueno, a ver cómo está de la voz.
Vamos a ver. Que guardan mis recuerdos de ayer,
vuelvo lo mismo que una lontra, trazando en mis canciones los ecos de la flota. Quiero que sepas que no pude olvidar toda la dicha que me hiciera gozar. Por eso al llegar quisiera dejar la dicha de mi cantar. Vuelvo al pie de tu ventana para evocar la mañana en que feliz me sentía, cuando el cantor melodioso interrumpía el reposo de la mujer que quería. Hoy que rondo por tus calles, quiero llenarme de amores. Bajo el raudal de esplendores que me han hecho deslumbrar.
Muy bueno. El WhatsApp de La Venganza es 1165855580. Ahí siempre les decimos los mensajes por escrito, no, no dejen audios. Y pongan un nombre donde escriben todo, porque si no, nosotros vemos un número y no sabemos de quién es el mensaje. Aquí pide Romina adiós.
¿Estás seguro que es adiós y no el adiós?
Ah, no sé. Dice que es...
Para mí es el adiós.
Ah, no, dice de Gustavo Cerati. No, no, es adiós. Efectivamente es adiós.
Es adiós. Ah, de Cerati.
De Gustavo Cerati,
sí, tiene razón.
Debe haber no menos de 100 temas que se llamen adiós. O el adiós, ¿no?
La letra creo que la hizo el hijo.
Sí, Benito Cerati hizo la letra.
Bueno, ¿y este se la tiene con la guitarra?
Voy a intentarlo.
Bien.
Brota
A ver, Guirepi, si nos alcanza el bolillero verde amarelo de música
a
de ver, Brasil.
Se lo viene.
Tiene bolitas chiquitas este.
Sí. ¿No hay un niño para sacar las bolas? ¿Verdad?
Había, sí, pero...
¿Y qué pasó? Porque...
Se fue. Se afanó el bolillero y se fue.
Treise.
¿Se dice así? No.
Tres,
dijo.
Treise.
No, treise.
Uno y tres.
Ah, bueno, treise.
Treise.
Bueno, 13 es samba de una nota sola.
Bueno.
Que creo que la semana pasada era el 4, pero va cambiando la bola.
Sí, claro, va cambiando.
Para evitar trampa, imagínense.
Claro, o para favorecerla.
O
también,
sea, nosotros movemos los números de adelante y la lista siempre queda en el mismo lugar.
Ah, claro, o sea, sí. Sí. Bueno, como sea, samba de una nota sola, bien. Manuel.
Bueno.
1, 2, 3 y...
Guilepi, no sea tímido, saque la trompeta.
Bueno, con todo gusto.
Y si quiere, puede hacer Misty.
Sí,
es una posibilidad.
Hace un tiempo que no la hacemos, sí, con
el trío. ¿Cómo la quieren?
Lenta, cansina.
Bueno.
Deprimente en un punto. Deprimente.
Llegamos al final, por lo tanto debemos despedirnos. Y yo sugiero Carla la Italiana. Si usted tiene ganas,
no,
¿le parece?
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. entonces yo te quería como amigo.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirados se han quedado acobardados su percal. Y mi pasado, la juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Percal, tristezas del percal.
Julio Sosa en Malena.
Volví por caminos blancos volví sin poder llegar. Grité con mi grito largo, canté sin saber cantar. Campanas, la luna cayó en el agua, el dolor golpeó mi pecho, con cuerdas de 100 guitarras, me trencé remordimientos. Volví por caminos viejos, volví sin poder llegar, grité con tu nombre muerto, recé sin saber rezar. Tristeza de haber querido tu rumor en un sendero, tristeza de los caminos que después ya no te vieron, silencio del campo santo, soledad de las estrellas, recuerdos que duelen tanto, delantal y trenzas negras. Volví por caminos muertos, volví sin poder llegar, grité con tu nombre bueno, lloré sin saber llorar.
Tu vida, tus sueños, tu tango. Malena.